Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.5 billion back to our customer owners over the last 9 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
La venganza será terrible. Hola, buenas noches. Somos La Venganza Será Terrible. Estamos todos los días en AM750 y los lunes en Blender. Voy a saludar a mis compañeros. Aquí está Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches.
Por acá. Del otro lado, el artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Y frente a nosotros, unas personas que han condescendido
sí.
a visitarnos en esta noche. Muchísimas
la verdad que
gracias
muy bueno.
por estar aquí. En este momento me hacen señas, las mismas personas,
sí.
de que han sido obligadas a entrar
sí.
por Patos Vica, que se encuentran en la puerta no para evitar que entren, sino para evitar que la gente no entre.
Sí, son los Patos Vica de Blender.
Cada uno que pasa por la vereda lo meten para adentro a patadas en los talones.
Sí,
eso es lo que acaban de decirme mediante señas los integrantes del selecto y atento público que nos visita esta noche.
Pero quizás hay gente que quiere ir a, necesita ir a otro lado. Usted, por ejemplo, va a visitar
sí,
a su tía.
Sí, esa es la primera excusa
y sí,
que
señor,
ponen
lo metieron
ante
acá.
La acción decidida de nuestro Pato Vica. Dice, pero tengo que ir aquí o allá.
Sí.
Y el Pato Vica, que tiene muy claro lo que quiere, le dice, no me importa dónde usted quiere ir, señor. Y lo mete para adentro.
¿Quién selecciona a los Pato Vica? Porque digo, debe haber...
Otros Patos Vica...
¿Y qué les preguntan en una entrevista profesional?
Le preguntan, por ejemplo, de qué te la das, qué mirás, qué
sí.
sos.
Un formulario.
¿A quién le ganaste? Son todas iguales las preguntas.
Claro.
Y de acuerdo a cómo contestan, se los toma o bien se los rechaza.
¿Usted sabe que muchos líderes del mundo están eligiendo para guardaespaldas y custodia personal gente cada vez más pequeña?
Pero armado hasta los dientes.
Bueno, no me consta eso.
No, antes eran enormes, gigantescos.
¿Y ahora qué?
Chiquitos.
¿Pero dónde los vio usted, por ejemplo?
¿Qué es? Mire a Donald Trump alrededor. Va a haber todo gente chica.
Son porque
todo...
él es muy grande, por
claro,
eso.
Eso es lo que pasa.
Es por comparación.
Porque queda mal también el tipo musculoso. Uh-huh. Ya de por sí da una imagen de violento. En cambio, el que.
Claro, tendrían que ser. Los Patos Vica tendrían que ser gente mansa.
Sí.
Mucho Om, mucho Hare Krishna.
Sí, no, bueno, pero el señor tiene que actuar por ahí en determinada situación.
No, bueno, justamente. Si ha cambiado el paradigma, entonces el Pato Vica ya no es que actúa.
Es que cambió
ya,
el paradigma.
Se dirige a la persona que quiere agredir a Trump, por ejemplo.
Sí,
¿no?
La cola
y
que
dice,
hay.
Dice, oh, hermano, mantén la mansedumbre que venías observando hasta este preciso instante.
Sí, no sé si eso va a ser eficaz. Tampoco en la puerta de los boliches poner a
estos... Donald Trump, sí.
No,
sería,
no, bueno, eso puede
sería
ser.
Sería maravilloso,
pero...
claro. ¿Y cuánto hace que no va a un boliche usted? Unas 2 semanas.
Déjeme pensar. No.
La última vez que fui en boliche,
¿qué?
Fui con usted.
No debe hacer tanto, entonces.
No. La semana pasada.
No, fue en el marco de un cumpleaños suyo.
Y bueno, ¿qué quiere que diga?
¿Cumpleaños mío? No.
Éramos
boliche.
Como 20 que
seguro?
Fuimos.
¿A qué cumpleaños?
Éramos
¿Fuimos?
Como
¿Fui?
Cumpleaños.
Sí, éramos como 20 que fuimos.
¿A un boliche? ¿A festejar mi cumpleaños?
Dice cualquier cosa, señor, que nos puede incriminar con la pavada que dice al aire.
Está perjudicando muchísimo.
Yo no fui a ningún boliche.
En este mismo momento se están produciendo los llamados telefónicos que pueden
era un grupo de 20.
Nuestras ruinas.
Pero sí, señor.
Estábamos todos los del programa.
¿Cuándo en su perra vida Dolina festejó en un boliche el cumpleaños? A mí no me invitó.
Entramos y salimos, no podíamos hablar. Entramos y salimos.
¿Y de qué teníamos que hablar?
¿Y qué sé yo? Del cumpleaños. Entramos y salimos. No hubo oportunidad.
No recuerdo semejante acontecimiento.
Te juro que no. Bueno, en todo caso, tenemos aquí un tema importantísimo que nos ha sido impuesto por la máxima jerarquía.
Todo nos es impuesto.
Que es un análisis de la decadencia de la pizzería. Y ver qué se puede hacer. Porque.
¿Usted puso el dedo?
¿Cómo? ¿Dónde?
No, señor, ¿puso el dedo?
¿Dónde? Sí, en muchos lugares, no, además de ir a Bolito.
No, no. Puso el dedo en la llaga, en un lugar muy sensible, porque hay, es muy notorio, muy evidente la caída generalizada de las pizzerías en Buenos Aires.
Y nosotros queremos organizar una sentada.
Está muy bien.
Aquí mismo.
Sí,
sí.
Para hacer que el Ministerio de Cultura se ocupe.
No hay Ministerio de Cultura.
Bueno, entonces que lo creen ad hoc.
Sí.
Para evitar la extinción de la pizzería como elemento cultural.
¿Pero por qué es cultural la pizzería?
Es cultural porque yo creo, equivocadamente, pero por cierto, que la cultura debe considerarse de un modo antropológico. De este modo, la pizzería es cultura,
sí, ¿y qué?
La cancha
también.
De fútbol es cultura, la forma de cumplir la ley o de incumplirla es cultura.
Es cultura.
Y así todo es cultura. Por eso es que no hay ministerio.
No hace falta. Dice.
Porque si todo es cultura, ¿para qué vamos a poner el ministerio?
Eso se hace
la verdad
solo.
Es que no todo es cultura.
¿Le puedo
y
decir
ahí es donde se necesita un ministerio? Pero vamos a hablar de pizzerías,
bueno,
porque hemos sido sobornados por los dueños de las principales pizzerías. Sí. De Buenos Aires.
Sí, no yo, por lo tanto voy a hablar con total independencia hasta que me llegue el soborno.
Muy bien. Sí, esperando que vengan sobornos de última hora, que son los más jugosos. Pizzerías en decadencia. Una investigación de una revista especializada en gastronomía.
¿De una?
En astronomía debe ser.
Gastronomía.
Ha realizado un informe sobre las pizzerías clásicas argentinas. Bla, 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 bla. Dice que los lugares se parecen cada vez más entre sí. Siempre se parecieron entre sí las pizzerías.
Pero ahora más, ese fenómeno se llama gentrificación.
Sí, para yo ser creo técnico. Que no se parecen entre sí. Justamente lo que hay son pizzerías heterodoxas, que sirven comida.
Sí, pero eso usted lo cuenta como las pizzerías.
¿Qué? Las que hay, son las que hay.
No, pero si tienen más platos que variedad de pizzas.
Es un restaurante.
Claro, es otra cosa.
Bueno, cosas que se están perdiendo en la pizzería. Y dice, el mozo con costumbres de pizzería. En la pizzería clásica, el mozo viste de blanco, con moño, corbata, tiene memoria para los pedidos. Si le piden siempre lo mismo,
¿qué le piden?
¿Qué clase de memoria va a tener? Si, memoriza el número de porciones, nada más.
No, pero le
traiga una pizza, le dice.
Y tantos sabores, también mozzarella, fugaceta, napolitana.
No, pero ahora vio, inclusive en algunos lugares le dan la opción si la quiere al molde o a la piedra.
Sí.
En el mismo lugar.
¿Yo sabe qué elijo? Al molde.
Bueno, ¿qué quiere? ¿Que lo felicite?
No, contra todo el mundo, que quiere a la piedra. Al molde.
No, a mí me gusta el molde.
Somos dos.
A mí me gusta el molde.
Y
bueno, somos tres.
Lo dicho, a todo el mundo le gusta el molde.
Bueno.
Que me vienen con pizza en la piel, una cosa.
Pero en una época era al revés.
Que no tiene gusto a nada. Bueno, a mi juicio no está en los mozos el asunto, ¿no?
Bueno.
Acá dice que han desaparecido los banderines de los cuadros de fútbol que había en la pared, cuya roña era proverbial.
Sí.
Había unos banderines de Gimnasia y Esgrima, que tiene mucho blanco.
Claro, como el huracán.
Pero con una mugre.
Y porque la
pero esa mugre, etcétera.
Es cultural.
Es cultural.
También es cultural porque es una mugre, la del banderín, pegajosa, porque devenida de la grasa de
las horno,
capitales.
De, claro, del horno y de toda.
Claro, que se impregna ahí. ¿Y sabe qué perjudica mucho al banderín y la roña? Los flecos que tienen los costados. Los banderines.
Los flecos. Y las moscas.
Y bueno, la mosca va sola.
Una cosa, doctor, y muchas gracias por estar aquí.
No, por favor, me han dicho que es muy
para
prestigioso.
Mí la higiene es indispensable en todo lugar de comidas. ¿Qué opina usted de aquellos aparatos, que no sé si siguen siendo legales, que mataban moscas?
Sí.
Era como una lámpara, como
medio,
una trampa.
Medio violetita.
Y estaban en muchas pizzerías y las moscas caían allí y morían con un chasquido horroroso, un chirrido.
Era una, la última.
Hacía,
una descarga eléctrica.
Y uno era. Miraba hacia arriba mientras comía y veía un plato que había debajo de esas lámparas.
Una canaleta.
Donde caían las moscas muertas por centenares.
Sí.
Y se formaba como una especie de colección de pasas de uva.
Por favor, señor.
Una cosa así, parecida al café que hay en
molido, la, claro.
Al café antes de ser molido. Y uno miraba eso y después comía y sentía algo extraño.
Es cierto, la luz atraía las moscas y los barrotes tenían electricidad, las electrocutaban.
Claro. Las quemaban directamente.
Es decir, la mosca no sufría, pasaba de un sueño
eso
al otro.
Eso no lo sabemos.
No sabe. ¿Usted qué sabe del sufrimiento
sabemos,
de la mosca?
No estaba debidamente investigado.
Bueno.
Yo creo que la mosca no sufre nunca. Hágase lo que se le hiciere.
Claro.
O sea, no era por la bondad de los funcionarios municipales
sí.
que la mosca no sufría, sino porque la organización psicofísica
Muy
de
bien.
La mosca no contempla el sufrimiento.
Claro, bueno, cuando el cerebro pasa, es tan pequeño, ya no tiene los lujos del sufrimiento.
El sufrimiento es un lujo, muy bien dicho. No, es verdad. Porque ¿para qué sirve el sufrimiento? Es un aviso. Es un aviso. En cambio, el animal que no sufre, recibe poner una descarga eléctrica,
sí.
la recibe sin dolor, lo más chulo.
Bueno, sí.
Y entonces no toma las precauciones que toma usted cuando mete el dedo en el enchufe.
Bueno, por supuesto.
¿Qué hace cuando usted mete los dedos en el enchufe? Inmediatamente y siente, lo saca.
Lo saca,
sí. sí.
La mosca mete los dedos en el enchufe.
Sí.
Como no le duele, los deja allí.
Entra entera la mosca en el enchufe.
Y bueno, y se muere.
Y se muere, pobre.
A lo mejor, si pudiera registrar un mínimo sufrimiento en esas máquinas terroríficas, la mosca huiría.
Ahora, yo le voy a hacer entonces una pregunta a usted como humano que es.
Claro, muchas gracias.
Qué no, bien. De nada.
Bueno.
La mosca, ¿existen moscas que mueran de viejas?
La respuesta sí. Pero la
que
pregunta,
no sea matada por el ser humano.
La pregunta
por...
era él. La respuesta es que mueren de viejas, sí.
Si alguna muere de vieja.
Defíname morir de viejo.
Y un día está la mosca y muere sin
Eso
que...
Eso es morir por causas naturales, no de viejo.
Claro.
Porque la mosca no alcanza la vejez. Al menos no en los términos en los que estamos acostumbrados a considerarla.
La alcanza rápido la vejez.
¿Cuánto vive una mosca? Disculpe que se lo pregunte.
Pongamos por caso.
Así tan directamente delante de personas que en este momento empiezan a abandonar. El
¿Cuatro
lugar.
Días?
90 días.
¿Tanto? ¿Usted tiene información o lo está tirando a la marchanta?
O lo calcula así a ojo.
Lo estoy tirando
cubero.
A la marchanta, pero el público que tiene
¿Pero
el celular.
¿Pero qué tiene que ver el público? ¿Que son biólogos?
Tiene el celular, me van a averiguar. 90 días para mí.
Yo creo
no puede
que
durar cinco días, no puede formar la pata.
Pero
todo.
Sí, se forma
las moscas mueren, se mueren solamente si las mata un ser humano o un depredador
sí,
natural.
No las dejamos
como por ejemplo, el sapo.
Claro. La mosca vive, usted dice que no sufre porque no tiene tiempo de sufrir, no tiene el privilegio ese, pero es sorprendida por la muerte porque todo el tiempo es acechada por ella.
Nosotros, sí.
pero
es,
pues,
imagine que una mosca vive tres días. Que
sorprendida.
¡Ah, tres días!
Oiga. Sorprendida, descubra el alma que un paso atrás se le quedó la vida. Lea un poema que se llama La sorpresa, de Conrado Nalerroclo, que es eso. Es la sorpresa de la muerte, ¿no? Y qué extraordinaria idea, la del alma que descubra que un paso atrás, no ahora, que un paso atrás se le quedó la vida. Lo descubre después de haber muerto, impresionante, ¿no?
Bueno, pero ahí quedó el alma. Bueno, pero a la mosca le pasa esto en general.
Sí.
No mueren de vieja, o sea, no le damos la chance.
Bueno, pero estamos con las pizzerías.
Sí.
Y usted me dirá,
por eso,
pizzería
mosca.
Y moscas son una idea vecina. Y,
sí, sí, uno llega.
¿Qué tal, vecina?
Tarde o temprano llega de una a la
bueno,
otra.
Bueno, acá dice que no hay más fainá.
Es mentira.
En algunas sí.
En algunas hay. Sí.
Yo he visto muchas que no hay, ¿eh?
Sí, hay muchas que no.
Y le dice,
hay muchas que no.
Tráigame una porción de mozzarella con fainá. ¿Con qué? Dice.
No, ¿cómo le va a decir?
La fainá no es una guarnición, sino que sirve al mismo tiempo como servilleta,
sí.
como. No sé, como plato incluso.
¿A usted le gusta más arriba o abajo?
Arriba.
¿Arriba?
Sí, sí.
Claro, arriba del queso. ¿Usted lo pone abajo?
Abajo.
Bueno.
No cambia
acá,
mucho.
Otra cosa que ha desaparecido es la pizza con cocina a la vista.
Sí.
Actualmente las pocas pizzerías que quedan no presentan la posibilidad de ver cómo están cocinando.
Sí,
era algo que te abría el apetito. Ver un tipo en cuero.
Sí.
Muy transpirado.
Sí, bueno.
Meter y sacar pizzas del horno de una manera como si fuera el ser más importante de Buenos Aires, te abre el apetito.
Bueno, no sé. Ya llevamos a su estampa de pizzería, tenemos moscas muertas y un hombre con el torso desnudo muy transpirado. Eso es hasta ahora
que
le compone la postal.
Así es.
Bien.
¿Qué prefiere usted? ¿Esas pizzerías con cuatro mesas?
No,
y bueno,
frías, gélidas. No.
Ahora
aparte le digo una cosa. No hay que ponerse tan quisquilloso. El maestro pizzero.
Sí.
Un poco el gustito. Sí,
¿el gustito de
la masa? ¿De
qué?
Es un poco el gustito de él.
Claro.
No, y bueno, eso va al horno.
Es verdad.
Por eso le pone
una
el nombre.
Pregunta, para establecer como una divisoria de aguas. ¿Usted si la come de parado o se sienta?
A mí en general me gusta estar cómodo.
Sentado.
En toda situación.
Bien.
Pero llegado el caso, si hay que comerla de parado...
Se la come.
Y sí, señor, porque hay lugares... Pero no es parte... Bien,
arrodillado nunca.
No,
bueno.
No es... ¿Usted me está tomando en serio con lo que digo? Porque tengo la impresión de que no.
No.
¿Usted dice que sí?
Que lo está cargando.
Ah.
No. De parado es otra cosa, ¿eh?
Dicen que...
Primero.
Sí.
La pizza sale más rápido si usted la pide de parado. En cambio, si se sienta, ya interviene el mozo, hay una dilación. Sale primero la que le van a vender a los que están en el mostrador, que son personas desesperadas.
Sí,
es verdad.
Se ve la gula en los ojos, que miran y siguen los movimientos del pizzero a ver cada pizza que sale, si es la que ellos pidieron. Y la siguen con codicia.
Pero la de parado es peor que la de sentado.
Mucho peor.
Sí, es peor.
Porque muchas veces están las porciones sueltas.
Sí,
y la lleva sobrante.
Claro, tiene de hace un
rato. De lo que deja lo de las mesas.
La de parado primero. Se lo sirven con algo que también está desapareciendo, que es el papelito cuadrado.
Sí, papelito gris.
¿Cuánto vale? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ustedes, como le hago esta pregunta como dueño de pizzería que sé que ustedes.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Dónde compran los papelitos cuadrados y cuánto les cuesta?
Bueno, lo compramos, es el papel menos absorbente del mercado.
Sí, sí, es verdad.
Por eso es
tenía
muy
aceite
barato
a la mano y ahora tengo más aceite que
sin
agarré.
Sin embargo, a pesar de ser barato, ustedes lo entregan como si les costara un potosí.
Sí, sí.
Porque te dan pocos.
Están en el vaso puestos como
están
un abanico.
Están en el vaso puestos así, pero si te lo dan de parado, que ya no tenés el vaso, sino que te dan dos o tres ahí, te los mezquina.
Sí, sí.
Te los mezquina.
Porque además no hay cantidad suficiente que pueda limpiar
bueno,
su
mano. Bueno, para el cliente, digamos, desequilibrado,
todos.
No hay papelito que le alcance.
No.
Y gasta, y despilfarra.
Sí, 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 bueno, pero que tiene razón el señor, no absorbe nada.
No.
Estamos siempre en la misma situación.
Perdón, ¿usted quién es?
Soy un cliente, no me conoce.
¿Pero usted es una señora?
No, el doctor Golfar.
Ah, usted es el doctor Golfar.
Vengo todos los días, tengo el consultorio acá al lado.
Acá viene mucha gente, mire lo que es esto, tengo local
lleno. Otro detalle es que comer de parado presenta o hace patente la dificultad que hay para comer una pizza.
Sí, es
cuando
difícil.
Cuando usted corta con los dientes... un pedacito de la porción y quiere separar en dos lo que va a comer ahora y lo que va a comer después. Y por ahí se establece como una especie de puente de mozzarella.
Sí, señor.
O tierra de nadie. Y no termina de cortar. Si la
no se corta. Si la mozzarella es buena.
Tira.
Si es buena, se tiene que estirar y no la puede cortar.
Se va hasta Mar del Plata con un auto y sigue la mozzarella.
Y sigue la mozzarella. Sí, señor. Está en el podio de las comidas más difíciles de comer, quizás debajo de la sopa de cabello de ángel y alguna otra cosa.
Por eso cuando usted va con una dama, debe cuidarse mucho.
Sí.
porque a veces, ahí en ese tironeo, que le tira incluso el cuerpo hacia adelante.
Sí, ¿no? Sí, la postura es un poco
y los ojos
indigna.
Que ya antes brillaban por la codicia, ahora se desorbitan. Y la dama lo ve a usted con todas sus entrañas publicadas.
Bueno.
Y lo empieza a detestar. Si es que no lo detestaba de antes.
Me parece que ya entró...
Como me suele ocurrir a mí, que me detestan incluso antes de hacer todas esas chanchadas.
Claro.
Y toman las chanchadas no como una revelación, sino como una confirmación.
Sí, pero es difícil. Yo no iría con una mujer a comer pizza. Porque...
¿Pero cómo nos va a ir a pero comer pizza?
No hay forma de comerla. Vaya a comer algo más elegante.
Pero puede usar cuchillo y tenedor, el señor, porque la come con la mano.
Sí.
Pero usted puede usar cuchillo y tenedor.
En la mesa.
En la mesa.
Preparado.
En el mostrador.
También puede pedir, ¿eh? Puede pedir.
Sí, pero lo miran mal.
Y bueno.
La mujer que va con usted dice, ¿por qué no nos sentamos?
Claro, claro.
Pero claro, ¿por qué va a una cita de toda de parado? Vas a la cita lo que va a ser el resto
bueno,
de la noche.
Hay citas de parado, aunque a usted le parezca absurdo.
Sí, bueno.
Bien.
Pero usted citó ahí, no sé.
La barra de estaño, la bandeja.
Ahí está.
Todo esto, ¿no? Mm. Lo que pasa es que esto favorece al que está apurado. Está apurado. Después, la atmósfera bulliciosa. No lo sé eso, ¿eh? ¿Es bulliciosa la pizzería?
Sí, las pizzerías en general son muy bulliciosas.
Hay un dato que es el tipo de la caja. Que la pizzería tiene un poder que quizá no tiene en el restaurante.
Sí. Es como de otra categoría el resto del personal, inclusive.
Y no toca nada con las manos, salvo el dinero.
No, pero
el tipo no ayuda,
el dueño,
no ayuda en nada.
Puede ser uno de los dueños.
Sí, sí.
Y ahí es el trámite es este. Vos sacás un vale.
Sí.
No vemos nada. En
el... ¿Por qué tiene esa voz?
Porque usted es un parroquiano. ¿Qué cara quiere que tenga? No vemos nada, le dice.
Sí.
Con una cerveza, qué sé yo.
El tipo le da el ticket.
Le da el ticket y usted espera. Espera ahí.
¿Tiene número usted?
No es un número.
No, es así.
No. El que lo atiende sabe quién es usted y qué es lo que quiere.
Y que ya pagó. Ya sabe todo.
Ya pagó. Pero usted no sabe que él lo sabe. Entonces, le agarra como una tentación de hacerse notar.
Claro.
Y le muestra el vale. Esas dos de mozzarella son para mí. Y tipo lo mira y dice, no.
Pero yo estoy hace media hora casi esperando acá.
Sí, pero por favor.
Estoy
hace media hora.
Discúlpeme, pero...
Se hubiera sabido, entonces...
Tenemos que tratarlo mal.
Bueno, pero...
¿Dónde vi una pizzería que lo traten bien?
Sí, pero...
Claro, yo cuando me empiezan a tratar bien en una pizzería, me voy a otra.
Bueno,
me voy a otra donde me traten mal y la pizza sea buena.
Pero si sabía que demoraban así,
pero
realmente...
Acá,
¿qué querés, que te hagan sentar ahí? Siéntese que enseguida se la llevamos a su mesa. ¿Quiere tomar un cafecito? Invitación de la casa. ¡No!
Y bueno, pero...
miran así.
Esta es la
de... las tías.
La de mozzarella sale ya con orégano.
¿Con
le puedo preguntar a usted?
Sí, ¿qué quiere?
¿Cómo sale?
Nunca vimos orégano en esta pizzería.
¿Cómo
no va a haber orégano?
Es un lujo.
Pero todo es un lujo. ¿Cómo
lo
va
mismo que las aceitunas.
Usted viene a pedir pizza con orégano.
No querrá con aceitunas también.
Pero siempre va una aceituna por porción.
Ahora
va.
Le hago una pregunta. ¿Va con carozo la aceituna o sin carozo?
Se la ponen con carozo en general.
Para mí es una falta de respeto, la incomodidad de comer, porque no la ponen sin carozo, no les cuesta nada.
Bien. La soda en sifón, dice aquí, eso desapareció.
Sí, eso
no se consigue.
No, en las pizzerías no.
En las pizzerías ni en ningún lado. ¿Hay sodero?
Sí, claro que hay sodero.
Sí, es verdad, doctor, que los sifoneros suelen ser amantes de las dueñas de casa que son sus clientas. Aprovechando las visitas cotidianas a media mañana, entran con cuatro sifones, los dejan ahí y se entregan a la lujuria.
No, bueno, ese, por supuesto.
Entra en algunos sifoneros que ya son amantes de hace tiempo, entran hasta la pieza con los informes.
No, ¿y para qué? ¿Por qué no la deja en la puerta?
¿Por qué no la dejó que quiera?
Por supuesto que es un mito urbano, que todos debemos decirlo.
No, antes era así. Hoy por hoy, no.
No, hay menos sifoneros.
No, y aparte ya las mujeres tienen...
¿Qué?
Ya con el celular no van a estar esperando el sifonero.
¿Pero con el celular qué? ¿A dónde llaman? ¿A quién llaman?
¿Por qué no?
Tienen aplicación.
Yo he visto señores sifoneros,
sí,
cuyo desempeño amoroso era envidiable.
¿Pero cómo sabe usted? Sí. ¿Cómo vio? ¿Dónde lo vio?
Con mis propios ojos. Ah.
Bueno, lo felicito.
Yo he tenido un problema con sifoneros en departamentos. Yo vivía en un departamento.
Ah, sí.
Entonces dejaba los sifones en la puerta.
Sí, claro.
Y un día advertí que los sifones estaban por la mitad.
Claro.
No estaban enteramente llenos. Por ejemplo, le pedía tres sifones. Estaban los tres por la mitad.
A veces claro, vienen un poquito.
Y un día,
sí,
me levanté temprano para hacer una diligencia. Volví y veo al vecino de al lado.
Sí.
En cuatro
¿Del
patas,
departamento de al lado?
Del departamento de al lado, frente a mi puerta, en cuatro patas, y tomar de los sifones.
Señor,
que me había dejado.
Pero qué ridículo, ¿por qué? ¿Y por qué se tenía que agachar aparte el tipo?
¿Cómo no se va a agachar? ¿Usted cómo toma?
Lo y levanta.
De un sifón que está en el piso.
Lo levanta el sifón y toma.
Bueno. Sería corto de genio.
Bueno. No se le ocurrió.
Yo lo encontré así. Y entonces me paré con los brazos en jarra. Sí. Esperé que terminara el trago.
Sí, sí.
Y después lo vi. Y el tipo, en realidad se lo conté con el tipo agachado.
Sí.
Porque de ese modo era muy difícil disimularlo.
No, más vale, lo agarró infragante.
Sí, infragante.
Le digo... Aunque así son las cosas.
¿Cómo? Pero, qué templanza. ¿Así le dijo?
Bengolea, le dije. Lo conocía su apellido.
Bueno,
por ver cómo coincidía con un buzón que había en...
Bueno, sí, ¿no? Sí, ya sabía el apellido.
¿Y el tipo que se dio vuelta?
El tipo se dio vuelta y me dice, le juro que es la primera vez que lo hago.
Bueno, para mí...
Yo le dije, sí, ¿para usted qué?
Lo perdono. ¿Primera vez?
No, yo no le creí.
Bueno.
Le dije...
Qué raro.
Es raro, exactamente. Vale. Esas fueron mis palabras. Vale.
Porque otras veces...
Qué raro, le dije. Sí. Porque yo vengo advirtiendo una baja en el nivel de la soda desde hace meses, Bengolea.
Bueno, mire, yo hace meses no tomé tampoco de su sifón. Quiero aclararle, soy el otro vecino del otro lado.
Usted es Bengolea.
Como estaba escuchando. Bengolea es él.
Usted es Bengolea, yo soy el doctor Golfar.
Usted sigue siendo Golfar.
Sí, el que voy siempre a la pizzería.
Un momento. Acá yo le estoy pagando al sifonero un dinero mensual y prácticamente no recibo ni la mitad de la compensación.
Así que, bueno.
Por favor, Bengolea.
Ahora, ¿puedo decir algo? Yo soy doctor. Por ahí el señor sufre de deshidratación, que quiere decir falta de agua.
Menos mal que lo aclara.
Y
toma soda.
Y bueno. Y por ahí tuvo un bajón.
Bueno, eso es lo que me pasó.
Pero usted notó que ahora los sifones contemporáneos, cuando es nuevo el sifón, viene con una bolsa, con un cobertor plástico.
Una bolsa viene.
No, con un cobertor plástico, en el pico, que no lo puede profanar.
¿Cómo? ¿Y yo cómo hago?
A menos que rompa la bolsa.
Tengo que romper el sifón para tomármelo.
No, sí, tiene que romper esa bolsa.
Ahora.
Y la rompo, ¿qué problema hay?
Sí, pero están todas rotas. No solo le toman la soda, sino que la rompe la bolsa.
¿Puedo decir algo de los sifones actuales? Cada tanto compro en el supermercado. No hay ningún problema.
Sí.
Al comienzo tiene una potencia cada vez mayor.
Sí, sí.
El primer chorro
sale con todo.
Hay que tener cuidado el primer chorro,
sí,
porque rebota en el fondo del vaso.
Sí, sí.
Y sale para arriba como pedrada.
Sí, sí.
Y nos puede hacer pasar un mal momento.
Claro, la tiene que calcular.
Y después de la mitad del sifón ya no tiene más gas.
A mí me gusta mucho el sifón en carnaval. Porque directamente aprovechando el sifón salgo a la puerta, cuando pasa alguien lo mojo.
Bueno, señor, pero no.
Bueno, no importa.
No es para jugar.
Acá, ranking actual de las pizzas más vendidas en la Argentina.
Primero mozzarella.
Primero mozzarella.
Sí, sí.
33.8. No es tanto.
No es tanto porque, a diferencia de otros gustos más complejos, ya quedó como algo simplón la de mozzarella. Todos quieren algo más.
Yo no quiero algo más.
Bueno.
Napolitana, 11.8.
La segunda bien atrás viene, ¿eh?
Sí. Jamón y morrones, 8.1. Jamón, 7. Provolone, 6. Espinaca, 5.
Mira la espinaca, ¿dónde está?
Sí. Fugaceta, 5. Margarita. La margarita es mozzarella.
Es lo mismo, sí.
Es lo mismo. 4%. Sabores de pizza que no funcionaron.
A mí, yo siempre lo comento acá en el programa. Desde que descubrí ananá con jamón cocido, esto va sopleteado para que el ananá quede negro. Es espectacular. Se llama brasilera. Pizza brasilera.
Está loco. Sí, pero
rodajas de ananá no es pizza.
Le decían primavera.
Y cuando quiera una ensalada se lo voy a pedir, mozo.
No, no. ¿Qué es eso? Es agridulce.
Sí, eso entiendo que debe serlo.
Pizza de sushi, no camino. No.
Pizza de sushi.
Masa de arroz, salmón crudo y wasabi. No convenció a nadie. Pizza con ananá en Argentina.
Esa.
La hawaiana.
Bueno, hawaiana.
Ah, hawaiana le dice.
Aquí sigue siendo minoría. Pizza con chocolate y queso, está loco.
Ah, bueno.
Chao. Pizza de hamburguesa, con carne picada, panceta, cheddar y pan arriba. Vaya sí, mozo.
Sí, está. ¿Por qué apareció el cheddar?
Dice que fue un fracaso acá. Mentira.
¿Mentira?
Mentira, se usaba. Lo que pasa es que pasó de moda.
Sí.
Pero cuando yo era chico había pizza de anchoa. Sí.
No sé si no era.
Las personas rudas se jactaban de comer pizza de anchoa.
Claro, y fumaban cigarrillos negros también.
No Avanti, no toscano.
El mismo tipo.
Claro. No tenía queso, la de anchoa.
Claro.
Solamente tomate.
Una salsa.
Algo parecido es la pizza del Uruguay.
Sí.
Que le llaman pizza.
Exacto. Y no,
no tiene nada, tiene tomate nada más.
Sí.
Bueno. Pizza de espárragos no funcionó.
No funcionó.
¿Cómo va a funcionar?
Y no, bueno, quizás sería cara también, ¿eh?
Correcto.
O de alcauciles.
Ahora bien, ¿cuáles son los peligros de la pizzería? Para gestionar una pizzería.
Sí.
La pizzería está sujeta a muchos accidentes.
Sí. En principio usted no puede apagar el horno nunca. Jamás. Porque no, lo apaga,
ahí tenemos
cae.
El primer inconveniente, porque no cualquier local. Yo alquilo un local.
Sí.
Viene un tipo y me pone un horno, ya no se lo alquilo.
Bueno,
¿por qué no lo alquila?
El problema es la casa de al lado.
Claro,
porque yo viví muchos años al lado de una pizzería.
Sí.
Y bueno, se me derretían los cuadros.
Claro, la pared está caliente.
El horno me daba justo al dormitorio.
Peor que todo, un calor.
Un calor. Se derretía, los cuadros, tenía unos cuadros ahí pintados, caía la pintura. Te apoyabas en la pared, te quemaba la mano.
Claro, bueno, claro.
Yo a veces, discúlpeme, ¿no? Pero en ropa interior.
Sí, bueno, qué problema. Está en su casa.
Venía, voy a meter en la cama y por ahí rozaba la pared lindera.
Sí, sí.
Y me quedaba. Cosa quemada. Ahí
claro.
Se oía, no. Se percibía un olor como a carne quemada. Era
de parrilla.
Mi carne.
Yo creo que se le puede hasta hacer juicio a un.
Sí, sí.
Yo no puedo dormir, loco.
Pero no puede dormir, ¿por qué situación?
Porque
perdón,
por
¿usted quiere sigue siendo el doctor Goldfarb?
Sí, soy
yo
el doctor.
Lo fui al lado y le dije al tipo, mire, fulano, no importa.
Sí, no importa.
¿A usted le parece?
Claro.
Y él me dice, tengo una pizzería, ¿qué quiere que haga?
Qué bueno, pero.
¿Qué quiere que haga? Me dice.
Póngala a las afueras de la ciudad.
Claro. ¿Que el horno que me lo haga traer de otro lado?
Bueno, a mí me parece. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Yo digo para mediar entre las partes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, cuarteta? ¿Qué
dice? ¿Cómo le va? Voy a mediar entre las partes en conflicto.
Defíname las partes.
Usted es una y el señor es la otra.
Muy bien.
Usted tiene que poner ladrillos refractarios o algo que.
No hay ladrillo que resista.
Bueno, pero se inventó el ladrillo refractario, que para eso.
Ahora.
Le puede calentar un poco.
Hace 2 meses que tenemos la pizzería, es la pizzería más conocida de la cuadra, y nunca le vi la cara al señor.
¿Para qué quiere verme?
¿Cómo
la
nunca le vio la cara? No,
pero quiero decir.
¿Y por qué aparece, le vio la
cara? Aparece hoy.
Déjelo así. Yo ya le conté lo que hice. Abrí un agujero.
En el horno.
En mi dormitorio quedaba el horno. Comíamos pizza todos los días.
Bueno, sí, pero.
Con mi señora esposa. Hasta que la, vio cómo es, la codicia rompe el saco. Y se me ocurrió que yo podía poner una pizzería.
La casa suya daba otra cuadra.
La casa mía daba otra cuadra.
Claro.
Entonces, venían los tipos, pedían pizza, yo por el agujero que tenía, sacaba la pizza de la otra pizzería, que era mucho más grande, ¿quién se iba a dar cuenta? Y la vendía. Pero hay un problema con la clase de pizza que pedían.
Claro, porque de otro negocio piden de cebolla.
Entonces, pedían por ahí, ponerle una pizza que yo no tenía.
Sí.
Y entonces mandaba a mi señora esposa.
Sí.
Y le pedía una pizza que era esa, la que
claro.
Yo no tenía. Del otro lado la pedía.
Sí.
Y cuando la metía en el horno, yo la sacaba y se la daba. Ahí pero, me la pedí y, a mí.
Pero el maestro pizzero que abre la puerta y me mete con
no
una...
se ve.
No se ve.
Ahora
no
el tema
se
ve. Es que la señora...
Y que no se da... un fuego como el infierno, no se ve.
No se daba cuenta que no sacaba nada.
De... Pensó que era el desorden propio de una pizzería.
Bueno.
Pensó que se equivocaban, que le pedían mal.
Peor la señora que va todas las noches y varias veces a pedir pizza.
Sí, también.
¿No es sospechoso?
No crea que no la miraban con cierto aire suspicaz.
Y sí.
Pero al cabo empezó a pasar algo raro. Nuestra pizzería empezó a marchar muy bien, demasiado bien, y la otra demasiado mal.
Y entonces no tenían...
Entonces no teníamos, no dábamos abasto.
Claro, sí, no tenían...
No le hacían las pizzas. Mi señora tenía que ir a otra pizzería, que había tres cuadras, y pedir lo que nos habían pedido. Bueno, se hizo tan complejo aquello que nos mudamos.
Pero señor, hubiera...
Ahora vivimos al lado de una tintorería.
¿Siempre caliente lo suyo?
Sí, por eso le estoy diciendo.
Ah. Y pero ahí no hizo ningún agujero, no aprovechó.
No todavía. Pero cuidado que la tintorería tiene lo suyo.
Debe ser. ¿Es mi impresión o hay menos tintorerías que antes?
No lo sé. Yo me pregunto lo mismo. Debe ser que estoy más arrugado ahora que antes.
¿Será? Yo creo que hay menos tintorerías. Yo también, cuando era chico, había muchas. Me parece que las nuevas ropas, las prendas, las telas...
No se arrugan,
van directamente...
A la gente no le importa.
No le importa a nadie, esa es la cuestión.
Claro, si usan menos traje.
Sí, es verdad.
Ahora, ¿hay tintorerías no japonesas? ¿O siguen siendo?
Sí, ahora hay.
Por ejemplo, tintorería... El no japonés.
Sí, ahí sobre todo porque son cadenas norteamericanas, después de la Segunda Guerra Mundial.
Sí. No, ¿qué Segunda Guerra Mundial? Yo era amigo de japonés hace 10 años.
Claro. Pero ¿por
hay
qué?
Hay pocas.
¿Porque ganó Estados Unidos la guerra?
No sé, pero sí. Hay cadenas de
¿Por qué Estados Unidos? ¿Por qué cree que fue la guerra?
¿Por las tintorerías?
Sí, porque son asuntos comerciales siempre.
Sí, pero eso mínimo.
Veo que el norteamericano es celoso.
Sí.
Cuando veo que todas las tintolerías eran japonesas, chao.
Bueno, sí, si no,
estoy
pero...
saludando.
No, pero no salude porque estamos en medio de un informe que me parece que es importante destacar esto. No hay japoneses con tintorería.
Cerca de casa había una tintorería donde te hacían tostados.
¿Y con la máquina?
Con la máquina.
Para aprovechar.
Mira, te hacemos un tostado mixto. Empezaron con primero un cartelito humilde, ¿no? Una ancha, qué sé yo, y ya. Hay tostados mixtos.
No, o sea, hay.
Estaba planchando el japonés allí.
Sí.
Le decía, por ejemplo, Taroto.
Sí, sí.
Un tostadito. El tipo sacaba el traje.
Sí, no, más vale.
Metía ahí, ya los tenía los sándwiches. Y venían con un olor a Casimir Burberry.
Claro, queda un poco.
Y bueno.
Un poco raro eso.
Es así.
Pero sí, debe salir tarde igual en calentar esa máquina, ¿eh?
No, también. Pero cuidado.
Pero levanta una... Pero
no, larga. La cantidad de accidentes que se producían. Porque muchos japoneses por ahí dejaban la mano ahí.
Es que un segundo tenía que ponerla, estaba incandescente.
Sí.
Ahora les quiero hacer una pregunta, perdón. Con el tema de la pizzería, discúlpenme. Yo tengo entendido que fueron los genoveses los que trajeron
los
la pizza.
Los geneises.
Geneises, sí, exactamente.
Sí, claro.
Trajeron la pizza a la Argentina. Las primeras fueron en el barrio de La Boca.
Sí, señor, así dicen.
Bueno.
¿Es cierto todo eso? ¿Lo podemos certificar?
Claro. Como no nos importa, podemos decir.
Sí,
que sí, que
sí, es cierto.
Imagínese.
De ahí salieron para todos lados.
Ahora, últimamente oí hablar mucho de cuál es la mejor pizzería.
Sí, ¿o? Siempre ahí hay una disputa entre cada uno de la suya.
Cuidado.
No, porque no se termina más.
No les dé el gusto.
Bueno.
No se termina más y no termina tampoco ¿Cómo se define? No se define nunca. Pero sí, muchas pizzerías de renombre en Buenos Aires
ya
no son lo que eran.
No me digas.
Sí.
Defíname, ya no son lo que eran.
La pizza cambió, es casi mala.
Hay una
otra mozzarella, otra cosa.
Hay una pizzería que pone 1 kilo de mozzarella por pizza. 1 kilo.
¿Usted considera que eso es bueno?
No,
claro,
no sé, pero es una,
como levantó las manitos,
una
así.
Capa de queso así.
Bueno, usted se come eso.
Bueno,
tiene que venir la fuerza pública.
Bueno, no escatiman en ingredientes.
No escatiman en asesinatos tampoco.
Yo le digo, mientras estamos distraídos los argentinos, vienen por nuestras pizzerías.
Sí.
Vienen por nuestras pizzerías. Y ya. La avenida Corrientes ya está, listo, esa está perdida.
Sí, que ya está.
Está perdida la avenida.
Está llena de pizzerías.
Sí, vaya a comerlas.
Ah.
Avanza eso.
Tenga cuidado porque usted se está exponiendo demasiado.
Bueno, yo no lo estoy diciendo, lo estoy advirtiendo.
Yo ya me he tenido que pelear con los espiritistas,
sí.
Con los jugadores de fútbol, con todo. Por culpa de usted.
No, los espiritistas fue toda suya. Esa fue toda suya.
Bueno, extraordinario informe.
Sí.
¿No le dan ganas de comer pizza?
Si hacemos una sentada,
sí,
alrededor de algo.
Bueno, pero ¿qué? ¿Como protesta?
Una pizzería, claro. Y para ya a falta del Ministerio de Cultura, podemos hacerla alrededor de una pizzería como símbolo de la cultura nacional.
Bueno, no sé si es de la cultura nacional, no sé si tanto.
Bueno, sí.
Sí es cierto que me parece que mientras hablamos de pizza, dan ganas de comer pizza.
Sí. Es que siempre entra
ahora mismo,
una porcioncita de pizza.
Yo, cada cosa acerca de lo que hablo, se me instala como un deseo.
Cuidado, porque venimos hablando.
Bueno,
sí.
Estoy contando cómo es mi vida.
Bueno, o sea, tiene.
Usted decía antes de ponerse a hablar, y entonces habla de lo que desea, o al revés, empieza a hablar de algo y lo desea.
Es las dos cosas, me parece, ¿no?
Bueno.
Me parece que son las dos cosas. Ahora, quizás si usted está dele que dele llamando al deseo, en algún momento el deseo se le vuelve una cosa un poquito más sofisticada y quizás deja entrar algo del pensamiento ajeno.
Hablaremos del templo de Padmanabhaswamy.
Difícil el nombre del templo.
Así es. Es un templo de la India, una joya cultural que esconde muchos secretos, ¿no? Este es un monumento enigmático. Está en el suroeste de la India, en Kerala.
Mm.
Y está dedicado a Vishnu. Ustedes conocen a Vishnu. Vishnu es el de los avatares. Mm. El de las vicisitudes, que es más o menos lo mismo, ¿no? Es integrante de una trinidad en donde está Brahma, que es el creador. Shiva, que es el destructor. Y en el medio está Vishnu, que es el preservador, por no decir otra cosa.
Mm.
Y este templo, y yo he encontrado ahora por casualidad, en un solo lugar, y solo en ese lugar. Sospecho porque busqué todos los manuales y diccionarios que tengo acerca de estas cuestiones y no figura en ninguno, solo en uno.
Ah.
Así que me parece que me están engañando con el templo de Padmanabhaswamy. Lo primero que hay que decir es que este templo tiene 7 cámaras secretas que ocultan misterios y tesoros increíbles. Cada cámara secreta tiene 7 puertas. Tiene una puerta, quiere decir que hay 7 puertas. 6 ya se han logrado abrir. Pero hay una que ha sido imposible vulnerar. No vulnerar. Sí. Vulnerar.
Sí.
Por razones físicas y misteriosas que impiden su acceso. Muy bien. Algo más diré de Vishnu, que es que está escrito que cuando el mundo se halla amenazado por el mal, o el caos, o las fuerzas destructivas, ahí vendrá Vishnu. Vishnu viene montado, tiene su monta oficial, que es el ave Garuda.
Sí.
Discúlpeme.
Sí.
Que es una ave sabia que habla, se comunica directamente con Vishnu, mientras Vishnu la conduce alegremente. Según la tradición, hubo un sabio llamado Divakara Muni que realizó penitencia por ahí, por la provincia esta de Kerala, y ahí se encontró con Vishnu bajo la forma, bajo el avatar de un niño, y reclinado sobre Adisesha, que es una serpiente masculina, rey de los nagas. Los nagas son serpientes. Los nagas son las serpientes, seres primigenios de la creación, de acuerdo a los mitos brahmánicos. Y parece que Vishnu le dijo, mira, mandate un templo así y así.
¿Así le dijo?
No, habrá sido más explicativo.
Con detalle, sí.
A nivel arquitectónico, el templo es una fusión del estilo regional que es común hallar en esta provincia y también en Tamil Nadu. Está construido con 12.000 shalagramashilá. ¿Qué son los shalagramashilá? Unas piedras. Unas piedras sagradas de la India que se extraen del río Gandaki, que queda allá por donde Judas perdió el poncho, en Nepal.
Ah, lejos de Kerala.
Sí. Si estamos hablando del suroeste de la India y vas a buscar las piedras a Nepal, estamos incurriendo en unos gastos totalmente desconsiderados. Es un edificio diferente a los del resto del país y no se sabe en realidad en qué año fue construido. Cuando ingresás al edificio, hay un grabado que asegura que fue erigido a partir del día 964 después de la Kali Yuga, que fue un periodo de guerra con Kali, la diosa, y que, según el cálculo, sería 3102 a.C. Pero, sin embargo, no existen otros documentos que ratifiquen esta información. Y la primera otra documentación que aparece es del 500 a.C. O sea, ¿qué estamos jugando?
Faltan un montón de años.
Claro.
Sí.
La estructura actual fue renovada en el siglo XVIII, muy cerca, por el rey Martanda Varma de Travancore, quien estableció a su familia real como custodios vitalicios del templo. Como hemos dicho, hay 7 bóvedas en total, 6 ya fueron abiertas. En 2011, la Corte Suprema de la India inició los trámites para la apertura de todas las bóvedas y allí encontraron objetos de oro, diamantes, esmeraldas, rubíes, cadenas de metales preciosos.
¿Cómo le va?
Por un valor aproximado de 20.000 millones de dólares. Sin embargo, el contenido de la bóveda B, que es la que no se puede abrir, todavía es un misterio. Ahora, las razones por las que dicha puerta permanece cerrada son varias. Por un lado, la puerta es de acero de un grosor que se desconoce.
¿Cómo? Pero eso
de un
mucho
grosor
o poco.
Que se desconoce.
Claro.
¿Qué me venís a mí?
No, porque la ve de afuera. ¿Y ustedes qué saben cuánto hay de adentro?
No cuenta con ningún tipo de dispositivo evidente para abrirla, como un botón, un picaporte, un mecanismo, no.
Sí.
Como sí tenían las otras puertas, bueno, pero esta no. Y la otra razón por la cual no se abre es legendaria. La famosa puerta está protegida por dos cobras gigantes. Según la mitología local, esto se interpreta como un presagio de que el desastre ocurrirá a cualquiera que se atreva a abrirla. Los monjes que custodian la puerta aseguran que esta...
¿Cuál?
Esta no se puede abrir por ninguna persona. Dicen, en la actualidad no hay nadie, ni en la India ni en el mundo, que sea capaz de abrirla. Según ellos, solo la puede abrir un hombre sagrado y altamente poderoso, como los antiguos Siddhapurushas o yogis, a través del canto de mantras sagrados. O sea, la vas a abrir cantando. ¿Sabe cómo son los mantras, no?
Sí,
mantras.
Tiene,
se repite, se repite, se repite, como vamos a la playa.
No, es así.
Repite,
señor.
Mucho. Los sabios advirtieron que si la abren con tecnología moderna, es decir,
un misil,
una bomba,
claro.
Esto,
¿qué cosa?
Esto desatará no solo una tragedia personal para el perpetrador, sino que un gran desastre natural azotará el planeta. Algunos dicen que dentro de la cámara hay un salón muy amplio que esconde increíbles misterios y una gran cantidad de conocimiento universal.
Ahora, ¿no sabe el grosor de la puerta y sabe todo lo que hay adentro?
Así son los monjes.
Sí.
Los monjes que custodian la tapuer me han dicho que está sellada por ondas de sonido que se producen desde un lugar secreto que no puede ser ubicado. Según dice, el sello lo habría gestado un naga, una serpiente, pero parece que han gestado un mecanismo que funciona con ondas de voz de una persona en particular.
¡Qué bárbaro!
Cuando esa persona dice un hechizo específico, que no se lo puedo repetir ahora, produce pequeñas vibraciones que accionan los mecanismos y la puerta se abre. Se dice que si cualquier otro tipo o tipa intenta abrir la puerta con un hechizo diferente, las ondas sonoras cambiarán de dirección y despertarán a la maldad y provocarán una catástrofe. Dicen también que en la actualidad no existe, como ya he sugerido, ningún humano capaz de abrir la puerta. Y por esta creencia, los monjes me aseguraron que quizá muy pronto nacerá en la India un ser humano capaz de ejecutar los cantos adecuados. Y entonces la cámara podrá ser abierta sin esfuerzo, dando a conocer todos los secretos y tesoros misteriosos que en ella se ocultan. Vale decir que estas prohibiciones están establecidas solo con el propósito de ser abolidas. Son el preludio de una felicidad. Se trata de una condena que más tarde o más temprano será revocada. Podríamos decir que es una dulce condena.
Muy bien.
Bueno, hay gente conectada en el chat. No hemos dicho cuál es el procedimiento para tener el privilegio de venir a la tribuna.
Claro. ¿Cuál sería?
Directamente completan un formulario, que hay un link ahora mismo en el canal de YouTube de Blender y lo van a llamar. Es así, ¿no? ¿Lo llaman? ¿Sí? Por mail, les mandan un mail.
Mail.
Bueno, dicen, vengan hoy.
¿Qué hazañas inminentes hay en nuestra vida?
Bueno, debemos decir que La Venganza se presenta en Buenos Aires todos los viernes en el Chacarerian, pero
viernes no.
¿Por qué?
Porque vamos al Palomar, a Ciudad Jardín, al Teatro Helios.
Helios del Palomar.
Ellos.
Helios, con H. Sí, Helios, como...
Eso va a ser el viernes
a
las 9 de la noche.
Y el sábado estaremos en Almirante Brown, en la Feria del Libro.
Sí, ahí en Adrogué, en la plaza de Adrogué.
El sábado.
Ajá. El sábado, sí, a la tarde. Ahora, bueno, antes de todo eso...
El jueves.
Antes del viernes, o sea, el jueves, usted se va a estar en el Teatro del Picadero.
El jueves tenemos... Oscuridad, ambigüedad, niebla fatal de mi equivocación, besos que tal vez no eran para vos. ¿Dónde estará? ¿Cuándo vendrá? ¿De quién será la mano que al final venga a calmar con su ilusión la soledad de mi vejez?
Esto es...
¡Qué belleza!
La noche extraviada o los libretistas del mundo en el Picadero.
Sí, los jueves a las 10 de la noche.
Jueves a las 10 de la noche, es una obra teatral. Está Cora Barengo, estaré yo, que ha sido intervenida por Pompeyo Audiver, que tiene música incidental de Ale Dolina, uno de los,
sí, señor,
integrantes del trío Sin Nombre. Y que...
Bueno, usted canta algunas canciones en vivo también.
Yo canto algunas de, sí, estas, sí, cancioncitas tontas. Así que pueden ir cuando quieran. Pero no sabía que el sábado había... Feria del Libro, bueno.
Sí, ahí es la clásica de...
Sí, claro.
De Almirante Brown.
Almirante.
Tenemos mensajes.
Y atención, sí, ahora, para la gente de Córdoba, atención que vamos a estar en noviembre, el día 2 de noviembre, apenas empezado.
Sí, claro. Sí.
Y las entradas ya están, vamos a estar en el Quality, con La Venganza Será Terrible. Toda la data está en lavenganzaseraterrible.com, ahí tienen que entrar.
Camila Quinteros dice, sí, que los escucha o no se escucha desde la panza de su madre... Discúlpeme la expresión.
Es una localidad del Gran Buenos Aires.
Sí, sí. Incluso parece que fue al Tortoni allí mismo, en esa locación.
Ah, mire, sí, claro.
Hace 31 años. Gracias por ser lo más constante en mi vida. No sé si la constancia es una virtud que yo sepa entender.
Sí. Muchos oyentes señalan eso, que el programa es como que más les duró. Vamos a decir,
no, pero lo que más te duró no es lo mejor. A veces,
bueno, nos dicen que sea lo mejor.
A veces es lo peor, ¿no?
Sí, bueno, nos dicen que sea lo mejor.
¿Qué más?
Acá dice, Nostálgica Urbana dice, queremos la noche extraviada en Rosario.
Bueno, puede
¿Tienen
ser.
¿Tienen planeado ir para allá?
Sí, puede ser, claro.
¿Para cuándo Tandil, la ciudad del Salamín?
Bueno. Maestro, invité a salir una señorita y me dijo que ese día iba a haber una hora con un amigo y me invitó a acompañarlo. ¿Me doy por derrotado? No, sí.
Sí.
¿Qué va a ir? ¿A qué va a ir?
Es la peor derrota, porque
sí,
a esa
es horrible.
Sí que no la puede remontar.
Es horrible. Están los dos ahí mirándose, se agarra la mano y usted...
Sí.
Yo, qué linda obra.
Es muy, muy difícil eso.
¿Qué más?
Fabián Escudero dice, ¿cuándo van a hablar de lo que nos aqueja en la actualidad, la abducción de los ovnis?
Los ovnis.
Día a día. Sí,
eso es lo de la actualidad.
Algo de estricta actualidad, dice aquí, sí, Fabián. Sí.
Acá dice, buenas noches, estoy pensando en ir a una vidente. Creo que nosotros aconsejamos.
Sí.
La semana pasada.
La semana pasada, sí, hablamos, sí, sí, de una vidente que había pasado de farsante,
sí,
a profeta con solo una segunda oportunidad.
Bien.
Dice, ¿será que tengo que sacar turno o la vidente ya sabe que voy a ir?
No, bueno, ahí está.
Está muy bien, no hay que darle datos a la vidente.
Pero
porque hay gente que son tan estómago resfriado,
sí, que
enseguida le cuentan todo. Ay, sí, porque usted sabe.
Sí, tengo un problema con un primo. Claro,
y le cuenta. No, deja que te adivine.
Claro.
Pero si usted va con ese espíritu beligerante, no le va a adivinar nada.
No es beligerante.
Pero no quiero que me adivine nada, quiero que me adivine si puede. Pero no voy a ir yo a decirle, mire,
claro,
estoy enamorado de una tipa. Ay, si usted está enamorado de una tipa.
A veces, alguna...
Tengo ganas de viajar. Ah, veo un viaje. Bueno.
Muchas videntes saben sacar de mentira verdad, o saben sacar, porque, por ejemplo, lo semblantean, a usted lo miran,
sí,
y dicen, usted tiene un problema.
Y claro.
Y bueno, si todo bueno, va está bien, ¿a qué va a ir? Si
y
no?
Bueno, claro. Y ahí empieza, es un problema sentimental.
Todos creemos que tenemos un problema sentimental, aunque no lo tengamos.
Sí, y además que el problema sentimental uno considera que es original, único, el más importante.
Sí, sí. Claro, por supuesto.
Diferente a todos.
Sí.
Y es el mismo, sí. Sí. Es el mismo.
Qué el problema eso, del famoso problema del imbécil enamorado.
Sí, sí.
Así se le llama en matemáticas.
Sí. El síndrome
no
del imbécil enamorado.
Que me dejó mi novia. Claro. Todo.
No, sí, todo. Acá viene todo por eso.
Sí que lo dejó. Va a volver. ¿Sabe qué? Va a volver. No va a volver.
No va a volver.
El tipo necesita que le digan que va a volver hasta que él mismo se olvide.
Claro. ¿Cuánto le dura esa...? Es una alegría muy...
¿El enamoramiento cuánto le dura?
No, no.
Nada, le puede durar 20, 30 años.
No, señores.
Después a uno se le pasa.
¿Cuánto le dura la alegría de la noticia de que ella va a volver?
Ah, le dice nada, no le dura nada.
Nada, se desvanece enseguida. Nada, nada.
Y más si ella va al teatro con otro tipo y lo invita a usted.
Bueno,
y,
claro, eso es peor aún.
Como he visto que ha pasado. Bueno, ¿qué otra cosa?
Bueno, algunos mensajes...
Usted lea del chat que llega a ver desde ahí.
Sí, la venganza patrimonio cultural, dice
sí,
Giselle Steinberg Breiter. Bueno.
Bueno.
Que es el doctor Golfer, que usted...
Sí.
Y es de Brahmaputra también. Bien. Gente que está escribiendo.
Realmente admirable, dice acá, ¿eh? La tribuna a esta hora de un lunes. Bueno.
Sí, señor. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Acá hay un informe que dice, el Sindicato Argentino de Oficios y Afines,
sí,
en formación,
sí,
que tiene una recomendación clara, es si no sabe, no lo haga.
Bueno.
Y dice, lo dicen de otra manera, si usted es un imbécil,
sí,
no intente arreglar nada. Y hay un montón de tareas sencillas.
Ah, sí, que no se meta.
Que no están al alcance de la mayoría. Por ejemplo, clavar un clavo.
Pero eso es fácil.
No, no, perdón. No es fácil.
No.
Según como sea la pared.
Un martillazo en falso,
sí,
puede fracturar un dedo o provocar heridas abiertas, pero lo principal es que se rompe la pared.
Sí.
La pared se rompe siempre.
No. Y sí, porque
a
hay
veces
clavos...
Quiere clavar donde hay una viga de hormigón.
No, no, no.
Y no entra.
Pero clavo. En la pared tiene que poner un tarugo primero. O sea,
un goruta, efectivamente. Sí.
Claro, con una agujereadora y después poner el tarugo.
Claro, una agujereadora.
Y el tornillo.
Sí. ¿Qué más quiere que traiga? Sí.
Bueno, pero ¿usted por qué
yo
quiere...?
Ni martillo tengo. Sí. Clavo los clavos con lo que
a dura
puedo.
Pena tiene pared.
Sí. Agarro, por ejemplo, un premio.
Sí. Sí,
un Martín Fierro.
Algo así.
Sí.
No lo puede colgar el Martín Fierro.
Y le entro a dar.
Ah, le lo golpea
para pegarle a clavo.
Como martillo.
No tengo martillo, señor. Le acabo de decir.
No, bueno, pero no puede usar
cualquier. Si quiere la cantidad de herramientas que no tengo.
¿Todas?
No.
¿Cuál tiene?
Tengo destornillador.
¿Qué?
En realidad es un cuchillo.
No, bueno. Pero no.
Sí, es igual un cuchillo que un destornillador.
Bueno, no crea que
bueno,
tiene
acá
la misma
dice,
prestación.
Cuando usted clava un clavo... Hay otros riesgos, cuidado, ¿eh? Por ejemplo, elegir un clavo incorrecto.
Sí,
exacto. Si el clavo es muy flaquito,
claro,
se dobla todo.
O muy grande. Por ejemplo, yo trabajé en herrería y en fábrica de cerveza.
Qué bien.
Pero nunca he visto un clavo con semejante cabeza.
No, bueno.
Sí, no. Dice,
también existe el riesgo de perforar un caño oculto,
sí,
o un cable eléctrico, con consecuencias que van desde inundaciones hasta electrocución.
Bueno, usted señor, pero entonces no puede hacer nada. Si usted precisa, por lo que fuere, precisa clavar algo.
Sí.
Bueno.
¿Quién no?
Bueno. ¿Qué? ¿No se puede autoabastecer?
Es muy difícil. Lo que le quiero decir es que no es fácil.
Bueno, pero ¿a quién va a llamar?
Llegan,
ahora.
Acá en el Instituto Pasteur, donde estamos,
sí,
llegan muchísimas personas con cortaduras,
sí,
machucones... Y no sabemos cómo explicarle que aquí lo único que atendemos son mordeduras de perro.
Claro, llegan equivocadas.
Casi es uno de los pocos peligros que uno no tiene cuando clava un clavo.
Claro.
Claro, no está vinculado una cosa a la otra. Ahora, hay unos
ahora,
clavos...
Ahora, sí, usted clava un clavo y pincha un caño...
Chau.
¿Chau qué?
No.
Estoy saludando
no,
al dueño
por favor,
del blender.
Señor, no, está no, bien, pero...
Digo,
habla...
esa casa es una porquería, porque el caño tiene que estar adentro por lo menos 10 o 15 centímetros.
Otro peligro que nadie señala. Muchas personas, mientras clavan un clavo, tienen dos o tres clavos en la boca.
Y sí, si no, que se lo alcanza.
Piensan clavar más adelante. Sí. Y por ahí, alguien llega, les da una sorpresa y se tragan los clavos.
Bueno.
Y vienen acá al Instituto Pasteur sin saber que no atendemos tampoco esa clase de patología.
Pero todo va en el Pasteur. Mire, yo considero que clavo muy bien. Me considero, tengo una consideración. Sí, bueno.
Esa, cuidado, porque esa seguridad mata al gato.
No, ¿por qué?
O era la curiosidad.
La curiosidad.
Porque usted sostiene el clavo de una forma delicada, con dos dedos, y tiene que dar tres golpes suaves y uno con absoluta firmeza y fuerza.
Eso lo acabo de inventar.
Es así. Tac, tac,
no
tac,
está
tac.
Tan mal.
¿Qué pasa de hacerse sostener el clavo?
No,
un amigo?
No le sirve.
No, un amigo, no. Un favorecedor.
No, no sirve, se lo va a dar.
Bien. Acá dice, la segunda cosa es un clásico, cambiar el cuerito de la canilla. Bueno, un error de ajuste y el agua empieza a correr sin freno.
No es tan difícil, la técnica no es tan difícil.
Este me gusta más, es más difícil. Arreglar un ventilador de techo, que están tres peligros fatales.
¿Cuáles son?
La electricidad, la altura y las aspas en movimiento.
Bueno, pero...
Muchas veces usted está desnudo, tirado de espaldas en la cama, con el ventilador girando así.
Divino.
¿Qué imagen?
Girando.
Y las aspas penden de un hilo.
Sí, no.
Se le suelta el ventilador, baja hasta donde usted está.
Sí.
Y chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando.
Pero basta de saludar, ya lo saludamos.
Las aspas están como con una tuerca abulonadas al eje. Y si ese bulón se sale, bueno, sí, se cae toda la...
Es un peligro. Una mala maniobra. Además, si usted quiere arreglarlo desde lo alto de una escalera, puede caer con el ventilador encima.
Es terrible.
Le corta la cabeza.
Bueno, no sé.
En Estados Unidos hay... al menos 32.000 decapitaciones por año.
Es muchísimo.
No es mucho.
Que casi todas provienen de los ventiladores.
¿De dónde?
De techo.
Pero.
Es una cancha de Argentinos Juniors llena de decapitados.
Y podríamos decirlo así.
Así es.
En Estados Unidos no lo presentan de esa manera.
No, me imagino, pero. Es muy, muy impresionante.
Al mismo tiempo, el contacto con los cables expuestos también. Retapizar un sillón.
Es dificilísimo, eso que
no se puede, está fuera del alcance del ser humano.
¿Sabe por qué es difícil? Porque usted tiene que, vio la forma del sillón, usted tiene que afuera del sillón cortar la tela con la misma forma.
¿Y qué?
Pero idéntica.
No es solo una tela que le pone a todo el sillón.
¿Cómo? Y toda la armazón.
Como una funda.
Los resortes que hay adentro,
claro.
Los clavitos.
¿Y con qué lo rellena?
Con goma espuma.
Ahí está, goma espuma.
Goma espuma, resortes.
Bueno, pero usted
plumas.
Lo dice así, suelto de cuerpo.
También puede poner cosas que le sobren.
Sí. Bueno, pero cosas blandas tienen que
ropa
ser.
Ropa vieja, toalla.
Pero cuidado, porque por ahí usted le metió como relleno cosas de otros habitantes de la casa.
Sí.
Que después vestidos de su señora esposa.
Claro, dice, ¿dónde está el vestido azul? ¿Dónde está el vestido azul, Roberto?
No sé. Es tuyo, vos sabrás.
No.
Déjame que estoy rellenando este sillón.
No lo habrás puesto de relleno.
Ya le puse como 25 kilos de cosas. Le tuve que meter dos tachos de basura.
No le habrás puesto mi vestido, Roberto.
Cuando ¿cómo cada se vez te que, ocurre, amor?
Cada vez que me siento en el almohadón sale un olor a humedad terrible. Le pusieron algo mojado acá adentro.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo soy el doctor Golf, arbitro de visita.
¿Pero cuándo se va el doctor Golf?
¿Quiere pasar a lavarse las mismas,
doctor? Nos tiene hartos el doctor Golf.
Hay como un olor a toalla mojada cuando me siento.
Sí,
sale
sí porque agarró lo que había.
Sí, agarré lo que había. Al principio me puse delicado, pero yo vi que le metía, no se rellenaba nunca. Agarré, le metí cualquier cosa.
Bueno, por eso, no. pero los juguetes de los chicos, una pelota de fútbol... Porque queda como desparejo todo.
Agarré también un montón de cosas.
Bueno, por eso.
Bien. Cambiar lámparas, eso parece fácil.
Es fácil.
Primero hay que cortar la luz.
¿Usted la corta o
nunca?
Se hace el canchero, ¿no?
No, ¿qué canchero?
Nunca la corta.
No, pero
primero
eso
no sé dónde se corta la luz en mi casa. Mi política es cuando se corta, se corta. No es que la corto yo.
Es una política que tiene gran éxito.
Lo que pasa es que la lamparita es muy difícil porque puede llegar a hacer contacto con los dedos.
Claro, porque hay una parte que usted no tiene que tocar, claro, por ahí la toca.
Parte metálica.
Y ahí
bueno,
es donde tenemos que lamentar.
Bueno, sí, pero si tiene disyuntor, le salta el disyuntor y asunto arreglado.
¿Qué disyuntor? ¿Qué es eso?
Y para no electrocutarse.
Si usted toca a alguien...
Le transmite la electricidad
a alguien, ¿no es cierto?
Sí.
Poner que hay una fila. Sí. Usted mete los dedos en el chufre, pero alguien lo agarra de atrás.
Sí, ya sí. Le transmite la electricidad.
Y viene otro y lo agarra de atrás. Sí.
Pegado.
Yo, como son algunas situaciones que se dan. Y chau.
Sí.
Todos electrocutados.
Bueno, no, pero es que quedan pegados a alguien que vaya a cortar la luz.
¿Sabe lo
aunque
que
no
se usa
sepa
también?
Dónde está.
Si usted no sabe dónde está la luz. Un golpe violento, con un palo.
Ah, bueno, eso sí.
Ahí pasó la famosa tragedia de Galveston.
Bueno.
Ahí pasó eso en Galveston. Alguien metió los dedos en el enchufe, vino uno de atrás,
otro,
hasta que apareció un niño que tiene un monumento en la ciudad de Galveston. Y ese niño... Le encajó un palazo, pero no al último.
Al primero.
Al primero.
Sí, bueno.
Con eso lo salvó a todos.
Entonces usted se cae al piso y ya se corta la cadena.
Qué claridad mental, ¿no es cierto?
Bueno. Sí, bueno. Pero este es un informe para imbéciles, dijimos. Que tiene que estar
en... Sí, usted puede adquirirlo en todas las buenas librerías.
Sí, está agotado.
Sí, está agotado, imagínense.
Sí, sí.
Cambiar lámparas, entonces, no se aconseja. ¿A usted le gustan más las lámparas que hay ahora? Esas que...
Sí, es que no hay otras.
Es que esas que no,
no
hay
otras.
Tienen
antes
la virtud de que no hay otras.
Claro. No existe más la lámpara incandescente, ya está prohibida.
Ahora que de una luz así como...
No, pero ya se perfeccionó.
Hay frías y calientes.
Eso sí.
Luz fría y luz caliente.
Defíname luz caliente. ¿Tiene que ver con lo que ilumina?
Sí.
Le dicen... cálida, vamos a decir, porque caliente por ahí en Monte Grande.
Digamos que no es lo mismo.
Le da
no es lo mismo tener fama de cálido que de caliente.
La luz caliente lo encandila. La
cálida le da un tono marroncito a todo, muy agradable. No alumbra tanto.
Un perro cálido, por ejemplo, usted. No, son perros calientes.
No, pues eso es otra cosa, los hot dogs.
Son los panchos. Bien. Le puede agarrar un paro cardíaco cambiando la lámpara. ¿Por qué?
Porque...
No sé, una sorpresa.
Uh-huh. Es raro. Igual la lamparita en general no le va a dar descarga.
¿Cómo que no le va a dar?
No, que le da muy poco.
La lamparita está en 220.
Sí, pero usted no mete el dedo.
¿Dónde aprendió electricidad?
Claro. Adentro del agujero no mete el dedo.
¿Cómo que no? ¿Tiene?
Sí. Está para afuera. ¿Usted de dónde la agarra la lamparita?
De acá.
No, bueno, mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto, yo me levanto y me voy.
Bueno,
en este mismo momento. Es imposible.
Bueno,
no se puede trabajar así.
Arreglo de ligustrina.
Sí.
Cuando intente podar una cerca, bueno, la tijera de podar, si se usa mal, puede provocar cortes profundos, incluso seccionar dedos.
Sí.
Sí. Se termina con 2-3 dedos menos.
Sí, no lo suyo, porque si usted está accionando la tijera, ¿cómo se los corta? Si le está agarrando...
Antiguamente existía la tijera de poder, que era como una X.
Bueno, y ahora también.
Sí, ahora también, la tijera sigue siendo igual.
El imbécil siempre encuentra la forma de seccionarse un dedo. Ahí en Estados Unidos hay como una especie de...
¿De qué?
De informe que hacen todos los que alguna vez se cortaron un dedo.
Y que hay muchos.
Entonces, hay muchísimos. Todos son informes confidenciales, así que dicen, bueno, soy John Carmichael de Cincinnati.
Sí, sí.
Me seccioné 2 dedos cortando la cerca. Soy John Houston de Cleveland. Me llaman el pata de chancho.
Sí.
También me seccioné 2 dedos de la mano derecha.
Pero todo lo mismo, señor. Todos son los 2 dedos.
Y bueno, son...
Sí.
Ahora, algunos lo adoptan y otros no. Esto va en gustos. Pero venden guantes.
Sí, pero usted se los corta con guante y todo.
Bueno, ay, pero claro, para sí. todas las actividades, antes no había guantes. Hay para todas las actividades. Usted va a una ferretería, tiene guantes para todas las...
Guantes sí. de boxeo tiene, buenas tardes.
Sí,
pero... En la ferretería no
tengo
sé.
Tengo para podar, tengo para cambiar la lamparita, tengo guante...
Pero porque el de cambiar la lamparita, que es de amianto, lo aísla usted, el guante, ¿sí? ¿Sí?
De goma. Después, reparar licuadoras, ni hablar...
Y la tiene que desenchufar. ¿Cómo la va a reparar?
Y bueno, qué sé yo. Algunos la reparan incluso con bananas y leche adentro.
¿Y cómo?
Destapar una cañería. Un enchufe no es un juguete, dice aquí.
Pero claro,
que el
por
enchufe
supuesto.
No es un juguete.
Sí, y así cada cosa.
Y así cada cosa. El sindicato advierte que pocas tareas hogareñas son tan riesgosas como intentar arreglar un enchufe. ¿Cuántos enchufes tiene en su casa?
No los conté los enchufes que... Ahora antes vienen más enchufes.
Antes era un enchufe por
uno
habitación.
Por ambiente.
En la antigüedad, porque no había artefactos eléctricos.
Y alto lo ponía, no abajo. Yo el enchufe alto.
Hoy una pieza de un adolescente puede llegar a tener 30 enchufes.
30. Más, que como una zapatilla, mejor él.
Por todos los aparatos electrónicos que usan.
Sí, todo va enchufado. Aquella promesa de que iban a desaparecer los cables,
sí,
no se cumplió.
Al contrario,
no
se cumplió. A mirar para arriba.
Sí. ¿Qué pasó? Nos están debiendo esa, ¿eh?
Yo antes desenchufaba el televisor, antes del control
remoto. Para apagarlo.
Sí, y pegaba un tirón al cable.
Malísima técnica.
Tenía un cable de plancha yo.
Sí, de
quedaba
tela.
Justo al pie de mi lecho.
Sí.
Y entonces cuando quería desenchufar, pegaba un tirón.
Malísimo es eso.
Y aquí me ve.
Bueno, no sé.
Me agarraron varios.
Malísimo.
Me fulminé varias veces y quedé así.
Sí, porque es peligrosísimo eso que usted hace. Además, los cables de plancha no se usa más, eso de tela.
Una cosa peligrosa que aquí no está es arreglar los techos.
Sí, esa sí es peligrosa.
Le voy a contar lo que me pasó. A mí un día me estaba bañando y en el baño de mi casa, como en tantos baños, había una claraboya.
Sí, para que entre la luz.
Para que entrara la luz.
De vidrio.
Y justo vinieron los tipos que arreglan el teléfono.
Sí.
Y uno pisó la claraboya.
Sí, pero...
Y se cayó justo donde estaba yo bañándome.
Se le vino.
Me estaba jaboneando.
Sí.
Y apareció el tipo. ¡Fra! Con su... inconfundible fisonomía de empleado de teléfono.
Sí.
Y imagínense, yo estaba en una situación...
Desnudo, dígalo.
Vulnerable.
Enjabonado.
Estaba enjabonado,
sí.
Desnudo. Imagínense.
Bueno, igual...
Y el tipo cae ahí y me saluda.
Y sí, y bueno.
Y me muestra el carnet de teléfono. Sí. Soy de teléfono del Estado.
Bueno, pero ¿de qué época era el teléfono del Estado? Dos cosas raras, dos cosas añejas.
Le digo, ¿qué se propone?
No, bueno.
Me dice, mira, pisé la claraboya sin querer y he caído aquí.
Bueno, va. Pero son dos hombres. No se va a asustar de verlo desnudo.
No,
bueno,
pero aparecieron los compañeros que miraban por la claraboya.
Sí, sí.
Y decía... Está bien, Rabuffetti. Y bueno, al final.
Y bueno, sí,
yo no tuve más remedio que llamar a la policía.
¿Por qué, señor? Le abre la puerta. Bueno,
porque
un accidente.
Consideré que habían violado mi intimidad.
Bueno, pero fue.
Todavía está preso Rabuffetti.
Pero usted no siente pena por él, algún tipo de compasión.
No, señor. El susto que yo me pegué.
Bueno. No hay que meterse... Bueno, ellos eran profesionales del teléfono, pero si usted se mete a arreglar los techos, no hay que meterse con lo que no sabe hacer.
Bueno ese es...
Claro, la membrana... ¿Vio
la
lo que...
conclusión del sindicato?
Ahora, ¿puedo decir
de
algo?
Sí.
Cuando yo era chico, en Montegrande, todas las personas grandes que yo conocí, parientes, vecinos, sabían hacer todo.
Sí, señor.
¿Y ahora?
¿Qué?
Nadie sabe hacer nada.
¿Usted qué sabe hacer?
Carpintería.
¿Qué hizo? A ver, traiga algo. ¿Esta mesa la hizo usted?
No, pero carpintería, electricidad básica.
¿Usted sabe arreglar un televisor, por ejemplo? Porque tenga cuidado, atrás del televisor
sí, está.
Hay una especie de puerta de la tumba de Tutankamón.
Sí, sí, los de antes.
Donde dice, Que me tiene la mano aquí.
Sí, atención.
Tirada la ira de los dioses, qué no, sé yo. Y
porque tenés
que abrir.
Tenía alta tensión, los tubos antiguos, rayos catódicos.
Los reyes catódicos.
No, señor. Esos son los catódicos.
Isabel y Fernando.
los rayos catódicos andaban a alto voltaje. Y
claro.
El chupete que tenía tres
sí.
El tubo.
Te lo chupabas y quedaba
no,
seca.
Ahí no podía abrir. Pero ahora los televisores no tienen un atrás. No hay atrás del televisor.
No,
no hay atrás ni adelante.
Es todo como sí. Un tostado es la televisión.
Sí, sí, sí. Pero es raro. ¿Sabe qué me llama la atención de los televisores actuales? Lo que tardan en hacer cualquier cosa. Sí. Usted quiere cambiar de canal y tarda mucho.
Porque leen una información.
¿Cuánto se tarda en entrar, por ejemplo, a Netflix?
Y bueno, no sé de dónde viene usted.
Y yo vengo del campo.
No, pero...
Sí, pero es cierto que antes las llaves
uno,
selectoras
dos, tres,
era
está.
Inmediato y ahora es como que
tarda
porque
y
está
tenés
todo.
Que ver un partido, tenés que empezar el día anterior y cambiar de canal.
Pero lo ve atrasado también, vio que le llega con
sí,
con
mismo los tipos que cantan los ve atrasados.
Sí, sí. Sí, sí, se ve todo atrasado. O se escucha atrasado, no sé qué
es
lo que
atrasa. Y lo peor es que a veces para apagarlo también tarda.
Sí.
Y no se le apaga.
Y también los control remoto tienen menos botones cada vez más para hacer más funciones.
Sí, pero no se sabe cuáles.
No.
Tiene un botón que sirve para muchas cosas. Depende de cómo usted lo toque.
Sí.
¿Veo qué?
Sí. Si lo toca de refilón,
sí.
Es una cosa.
Sí.
Si lo acaricia es otra,
sí.
Según qué dedo le pone.
Todo es así.
Si se le sienta encima es otra. Yo como es, ¿no?
Porque la tecnología ahora está puesta en el ser humano, en el dedo humano y no en el aparato.
Claro.
Señor, teníamos 200 botones. Sí.
Bueno,
es así desarrollamos las cosas.
Informe, aquí figura también destapar una cañería. No sé qué peligro puede implicar eso.
Y bueno, no es fácil.
Con un
tampoco.
Alambre puede ser.
No, eso antiguamente destapaban lo que iba a la calle, el caño que salía
sí,
a la calle.
El desagüe.
Sí, los tipos pasaban un alambre y había sí. Uno que estaba ahí en una rejilla que estaba en el fondo de tu casa.
Sí, y uno en la vereda.
Y uno en la vereda de cuatro patas.
En el
así.
Cordón. Sí.
Estaba así mirando.
Sí.
Y le gritaba por el agujero.
Sí.
¡Roberto!
Con cable de acero y las puntas de bronce tenía.
Y las puntas de bronce, ahí sacaba toda la podredumbre.
Sí, sí. Sí, porque se junta mucho, por ejemplo, bolos de pelos.
Buenas
claro.
Tardes.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo,
tal? ¿Cómo
bolos de pelo?
Sí, bolas de pelo.
Bolas
quise
de pelo, sí,
sí, bolas.
O al revés.
No. Señor, por favor, le pido.
No, bueno.
Bolas de pelo, porque se le va haciendo un poco del pelo suyo, un poco del pelo suyo, otro del de su
cada
hermana.
Cada uno lo suyo.
No, bueno.
Y sabe, el pelo no se destruye nunca. Ese es el problema del pelo.
No me diga.
Dura miles de años.
Pero bueno, yo tengo un problema aquí porque vienen muchos parientes, son
sí.
Todos muy peludos.
Bueno.
Sí, imagínense. Me han tapado todas las cañerías.
Sí, porque se va haciendo una
especie... Mire estos pelos.
Sí. Bueno, no, guárdelo, señor, porque sí. Vio que se pudre.
¿Dónde los puedo guardar?
No, digo, déjelo por ahí. Nosotros le podemos
mire.
Destapar. Está no. Bien, ya me mostró. Le podemos destapar la cañería acá con mi socio.
Sí.
Pero realmente esto es una cantidad de pelo. Nunca había algo así.
No, directamente, prácticamente está el caño tapado de punta a punta.
De punta a punta.
Son muchos años.
Pero escúcheme.
Es como que hay que apretar y sale como el churro, ¿vio? Cuando se hacen churros, que sale
sí,
del
sí.
Otro lado.
Sí.
Sale el churro peludo.
Mire.
No.
Pero usted...
¿Qué se bañó un gorila acá?
No, son, es un baño que se usa mucho. Mi familia son todos peludos.
Bueno, por favor.
El pelo... Se hace apelmaza,
sí.
Se hace como un sólido. ¿No
por
cierto?
El jabón, pelo más jabón.
Igual pelo y jabón.
Bueno, se le hace, sí, una albóndiga de pelo.
No, lo que me dijeron que también endurece el pelo es la gomina.
Sí, más sí. Vale, eso sí, pero...
¿Usted usa gomina? ¿Se vende gomina todavía? Debe haber.
Sí.
¿Sabe cómo se llama ahora?
Lord Chesel.
Fijador. No se llama más gomina.
¿Es
no
lo mismo?
Diga.
Fijador.
Es el mismo producto.
En una farmacia.
Bueno, ¿me van a arreglar o no? Porque.
Bueno, mire.
Que estoy inundado prácticamente.
Sí.
Mire, la cocina, mire hasta dónde llega el agua.
No,
bueno, pero se acordó tarde.
Todo. El agua está como con una sopa de cabellos de ángel.
Sí, ¿no? Sí, sí, sí. No, ya no. Me mostró, guarde eso.
Para mí que en la cocina está tapado el sifón.
El sí, sifón, yo. Le voy a contar lo que me pasó.
Sí.
Resulta
sí.
Que yo recibo sifón.
Ya nos no, contó, ya se lo. Nos contó de
el
su
sifón
vecino.
De abajo de la bacha.
Yo creo que aquí tenemos que hacer un trabajo. Esto va a llevar días. Destapar esto.
¿Y por qué no? ¿No hay una cosa que absorba?
Y una especie
se la pone en la punta del caño.
Como una aspiradora.
Como una aspiradora, sí. Y le chupa los pelos.
Y bueno, el efecto sopapa.
Se me ocurre un tanque atmosférico.
Bueno, se le ocurre bien. Muy bien.
Un tanque atmosférico.
No se nos había ocurrido.
Bueno, muy bien. ¿Cuánto me saldría?
¿Cuánto vale, Ricardo?
Es para chupar.
Sí, sí, claro. Sí. Bueno,
¿cuánto me saldría? Sí. Después no importa lo que tenga que hacer.
Bueno, ahora le está saliendo...
20.000 pesos la hora.
Pero es muy barato, 20.000 pesos la hora.
30.000 pesos la hora.
¿Cuánto?
30.000 pesos la hora.
¿Pero qué? ¿Aumentó ahora?
Y bueno, es muy barato ahora.
¿Cómo está la inflación, eh?
Pero escucha, perdón, discúlpeme un segundito.
Sí, sí.
Vos sos imbécil.
No.
¿No ves que compramos un tanque atmosférico, sabés lo que vale? Y el señor, lo tenemos cautivo, es un cliente cautivo.
¡Ya sé! Porque,
¿qué se va a quedar con todo inundado, tapado, de los pelos como los tiene? No, ¡ya nos mostró! ¿Esto le está saliendo?
Esto sale 40.000 pesos.
¡No, no sale 40.000!
Bueno, pónganse de acuerdo, porque yo estoy de sacar del bolsillo.
Mire, primero lo quiero felicitar.
Gracias.
Porque nos llama justo el día de la promo. Hoy sí. Tenemos la promo...
Dos pelos por uno.
Destape, donde destapamos un caño, destapamos dos. Ajá. Por el mismo precio. Hoy, precio final le estoy hablando, sí. Ya con
ya
todo
no
incluido.
Se agrega más nada. Impuestos incluidos.
Todo incluido.
Sellados incluidos.
Todo.
30.000 pesos.
No, 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 señor. Esto le está saliendo hoy, día de promo, y por esto lo quiero felicitar. 6 millones de pesos.
¿Cómo 6 millones de pesos? Estaban 40.000 recién.
No la hora, todo el trabajo. Si lo hacemos en una hora, una hora. Si lo hacemos en un día entero, es la misma
pero
plata.
Usted me dijo que iba a llevar muchos días.
Por eso son 6 millones de pesos.
Pero le queda...
¿Le queda?
Puede comer arriba del caño.
No quiero comer, señor. Bueno, sí. Quiero que se destape y se vaya el agua y estos pelos.
No, bueno, imagínese.
Yo, por ejemplo, estoy empezando a salir... con una dama.
No, esto
la
es
quería
una...
invitar a mi casa.
Y bueno, no, en estas
pero
condiciones...
Pero se me llenó todo de pelo.
No, y aparte el olor ocre que
el
hay...
El olor a pelo. Sí.
Ocre, no, acre.
Es una chica del Japón.
Sí. ¿Ah, japonesa?
Es japonesa.
Sí.
Va a decir, ¿qué olor a pelo que hay acá? No. Sí, no, bueno. Y imagínense yo con qué cara no, le digo.
No, no, la limpieza...
Porque cuidado,
no.
El japonés es muy delicado con eso.
No, más vale.
¿Usted entró alguna vez a una casa japonesa?
¿Cómo es?
¿La vio llena de pelo?
No, 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 no. Lo vi. Bueno, no, por supuesto. Desde luego que esto, esta tarifa no le incluye el traslado de los pelos que saquemos.
No, por mí los pelos se los pueden quedar ustedes.
No, no, pero yo le dejo, se lo dejo en la calle, la montaña de pelo que saquemos.
Lo podemos embolsar.
La bola que quede, porque a mí me importa un pito.
Le
digo, lo que usted haga o no haga con los pelos.
¿Qué quiere que haga con los
digo, pelos? Si el municipio viene y le hace problema porque usted deja todas las bolas de pelo adelante.
¿Puedo bueno. dar sugerir una idea? Un querosén y lo prende fuego.
Prende solo el pelo, ¿eh?
¿Qué?
Sin querosén prende.
Agarra, ¿no?
Lo sí, prende
agarra.
Fuego.
¿Pero vio el olor a pelo quemado?
No, ¿sabe que hay que echarle algunos fijadores, como dice el señor?
Sí, está dicho.
Son muy...
inflamables.
Agarra fuego enseguida.
Sí.
Nosotros teníamos un amigo que era muy, también, usaba pelo muy...
Sí.
Y se ponía fijador Palmolive.
Es que está hecho con petróleo, con uno de
el
los...
El Palmolive está hecho con petróleo.
Bueno, derivado del petróleo.
Usted va a Comodoro Rivadavia y viene YPF,
sí.
La ESO
sí.
Y Palmolive.
No, no, es así.
Y el tipo, un día...
No, claro.
Bueno, sí.
Sí
salimos
flamable.
Juntos y íbamos al baile. Y él se había echado una cantidad de Palmolive. ¿Voy a prender un cigarrillo?
No.
Y agarró fuego.
Sí, sí, eso.
Diga que estaba yo... en la puerta
el
de
amigo
casa, con un sifón
sí, ese sifón bueno. Es mío
y agarré los odié todo y le salvé la vida
bueno Por suerte que pudo estar ahí, porque hay gente que no la contó, ¿eh?
Así que con eso lo estoy diciendo todo.
Sí, sí.
Bueno, no importa.
Se lo podemos destapar, usted no se haga...
Acá me hacen seña de que tenemos sí. que redondear.
¿Esa es sí. la seña de
yo
redondear?
Muchachos.
No, no, esa es otra.
Ah, se me parecía.
Me tengo que ir. ¿Qué? Lo lamento. Me tengo que ir, muchachos.
Pero, doctor Golfar, espere un poco.
Tengo el consultorio abierto con un montón de gente esperando. Y aparte, justo con el tema que tengo que tratar hoy en el consultorio.
¿Qué tema tiene que tratar?
Prostatitis.
¿Qué es la prostatitis?
Algo a favor
algo
de
íntimo,
algo.
Señor.
Pro, sí. Creo que es pro intervención del Estado.
No, no, debe ser.
Pro estatitis.
No. Algo íntimo, así que me tengo que ir ya mismo porque los pacientes no aguantan más.
¿Pero qué tanto tiene con este problema?
Así que, bueno, los voy dejando.
Bueno, ¿qué le parece si vamos pasando entonces al siguiente cuarto?
Sí, pasemos entonces al siguiente cuarto. Creo que se hace una brevísima pausa, muy, muy, muy breve, casi imperceptible. Y va a estar el trío sin nombre para cerrar esta velada.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
OficinaNerd.com. Pasión por el podcast.